Ser podcast.
Más de 48.000 personas han regresado a Marruecos a través de la frontera con Ceuta después de la crisis sin precedentes que vive la ciudad desde hace un par de días. Estos son datos del Ministerio del Interior, que ha cifrado en 50.000 las entradas totales. Ahora bien, el dato más terrible, el más insoportable, es que solo hoy se han recuperado los cuerpos de 46 personas. Estas se unen a las 15 que ayer perdieron sus vidas. Un total de 61 personas muertas, con sus nombres, sus apellidos. En Ceuta está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Pues sí, acabamos de ser testigos de cómo los submarinistas de la Guardia Civil vuelven a izar desde el suelo, desde el profundo suelo del espigón del Tarajal, otros cuatro cadáveres, muchos de ellos con pantalones cortos. Están siendo llevados en bolsas blancas y luego trasladados en otras embarcaciones hacia una nave que se encuentra en Ceuta, en la zona del muelle pesquero, en la base de la Guardia Civil, donde se acumulan ya, como dices tú, más de 60 cadáveres. De momento están siendo analizados por dos forenses y de momento no están siendo refrigerados, en lo que es también, según alguna fuente del Instituto Armado, la necesidad de intentar conservar esos cuerpos para identificarlos. Una tragedia sin precedentes en la frontera hispano-marroquí en cuanto al número de cuerpos recuperados, pero como dices también, en la dimensión de la entrada y salida tan rápida que está sorprendiendo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Según Interior, han salido prácticamente 49.000 personas, que es el cálculo inicial que había hecho Interior de la entrada, pero somos testigos de que todavía quedan miles de personas dentro de Ceuta, así que las cifras no cuadran de lo que dice el gobierno de la entrada y de la salida. De todos modos, hemos hablado con algunos de los que están abandonando Ceuta, como Abdelatif y su hijo.
¿Tú por qué viniste? Porque viste que se
Porque
podía.
Sabía que la puerta estaba abierta, que dejaban a la gente pasar. Tengo que ir, no puedo dejar a mi hijo solo ahí.
Abdelatif y su hijo dicen que se van después de pasar la noche en Ceuta porque tenían hambre y sed. Continúan todos los establecimientos cerrados y la foto está ahora mismo, Pablo, es aquí un grupo de niños jóvenes, de jóvenes que están rodeados de militares y también de algunos efectivos de la Guardia Civil y que van a ser de nuevo expulsados al lado marroquí.
Gracias, Nico. Insoportable. 61 personas han muerto en las últimas horas intentando llegar a España. Y hace unos minutos les contábamos que la frontera de Marruecos con Melilla iba a reabrir de un momento a otro. Pues bien, esta reapertura se ha tenido que suspender por un nuevo intento de entrada. Última hora, Toñi Ramos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, de pronto los gritos, las palmas, la alegría, ya nos vamos, pero enseguida a la vez, aproximadamente un grupo de unas 1.000 personas en el lado del vallado de Marruecos intentaban acceder a la zona española. Antidisturbios tanto por parte de Marruecos como de España han intentado disuadir a ese grupo numeroso de personas que se iba también desplazando hacia otro de los puntos de la frontera. Por lo tanto, no se ha abierto, la espera continúa y se ha convertido todo en un silencio de desesperación y desolación a las personas que llevan aquí desde anoche. La ciudad autónoma ha preparado el pabellón polideportivo Lázaro Fernández con 236 camas para que las familias que tienen bebés, en niños, puedan ducharse, dormir tranquilamente, además de todo el habituallamiento alimenticio. Pero la preocupación y la tensión va a surgir dentro de un cuarto de hora, media hora, cuando llegue otro de los buques de la operación Paso del Estrecho, con 259 coches, aproximadamente unas 800 personas están intentando ver dónde se coloca a esta cantidad de gente y cómo a la vez se le atiende.
Gracias, Toñi. También lo vamos a seguir muy de cerca. Les vamos a contar ahora la repercusión internacional de esta crisis en Ceuta. Les vamos a contar si se traduce en algo este anuncio grandilocuente de Giorgia Meloni de haber suspendido el espacio Schengen con España. Ya les advierto de que no. Y les vamos a contar también las críticas de Donald Trump, pero antes... Antes del tiempo, Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Despedimos el mes de julio y también la cuarta ola de calor de este verano. Hoy se han alcanzado los 42 grados en Córdoba. Mañana será un día que empezará tranquilo, pero por la tarde en el este peninsular, en zonas de montaña, tendremos chubascos y tormentas que podrán ser fuertes, incluso ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Las más intensas y fuertes las esperamos en la Comunidad Valenciana. El domingo será una jornada tranquila, con temperaturas que bajarán sobre todo en la mitad sur peninsular y con algunas nubes que irán entrando por el oeste. Mañana esperamos una máxima de 41 grados en Sevilla, 31 en Valencia, 24 en Santander.
Y en media hora lo que esperamos es Hora 25 Deportes con Toni López. Hola, Toni.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas novedades con el Rayo Vallecano. Debería haber dejado ya entrar al estadio a la Comunidad de Madrid después de le quitara la concesión. Aún no lo ha hecho y por ello el consejero ha citado para el próximo lunes al presidente, a Raúl Martín Presa, en un viernes con 5 amistosos con equipos de primera. Al descanso, la Real gana 2-1 al Toulouse, el Sevilla empata 1 con el Nimega. A las 9 menos cuarto juega el Barça contra el Birmingham con el fichaje a Adeyemi titular.
Gracias, Toni. Empieza Hora 25. Y vamos a empezar intentando aclarar qué ha pasado con Italia. Joan Soler, Roma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque leíamos a Giorgia Meloni en un tuit grandilocuente diciendo, pues sí, hemos suspendido el espacio Schengen con los ciudadanos que vengan de España. Poco después empezaba a matizar su propio ejecutivo y vamos leyendo la letra pequeña, Joan, y nos vamos dando cuenta que a lo mejor hay más humo que política concreta detrás de este anuncio.
Sí, es muy probable que sea una decisión que es sin precedentes, propagandística sin duda. Habrá que ver en qué consisten estos controles de documentación de las personas procedentes de España en puertos y aeropuertos, quizás también en pasos fronterizos terrestres. Fuentes del Ministerio Italiano del Interior evitan indicar si se trata realmente de una suspensión unilateral del Tratado de Schengen, quizás porque no está previsto algo así en la normativa europea entre dos países sin frontera común. La medida estará vigente todo el mes de agosto y coincide precisamente con el inicio de vacaciones de muchos españoles en Italia. A última hora, el Ministerio Italiano del Interior precisa que los controles serán aleatorios, algo que añade todavía mayor confusión. Resulta increíble, además, porque Italia adopta esta medida cuando la mayoría de migrantes llegados a Ceuta han regresado ya voluntariamente a su país. Da lo mismo, el ministro italiano de Exteriores, Tajani, hace una hora ha insistido en que es una decisión que se adopta para la seguridad de los italianos y de defensa de las fronteras europeas.
Pues populismo y demagogia encima de la mesa. Seguiremos pendientes de la letra pequeña de cómo se aterriza. Joan, gracias.
A vosotros.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
Pues ya lo escuchan, el presidente Pedro Sánchez denunciaba la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta como una violación de la integridad territorial de España, es el término que ha utilizado. Son miles, según Interior, las personas que ya han vuelto a Marruecos, lo decíamos en portada, y ahora mismo en Ceuta se respira, podríamos decir, un ambiente de calma tensa con todos los comercios cerrados. Vamos a buscar la fotografía en directo. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues a mis espaldas estamos en la playa de la Ribera, habitualmente repleta un viernes por la tarde, tarde, por cierto, con Levante, con Chiringuito incluido, también a mis espaldas, pues está todo cerrado. Un soldado tapona el acceso a través de una larga escalera. Los migrantes que se encontraban en la arena son llevados hacia la parte de arriba. Ya no hay ninguno. El ejército se ha hecho además el dueño de las comunicaciones terrestres por la ciudad, acordonando zonas para ir redireccionando a las personas que han entrado estos días. El objetivo, llevarlos hasta la frontera. De hecho, en el tiempo que estamos aquí hablando con vosotros, han pasado ya aproximadamente una treintena de migrantes. Los comercios cerrados, como dices, apenas hay alguno abierto, un estanco en pleno centro con colas importantes. El centro ha quedado prácticamente con normalidad, como si fuera un domingo en el que no sale nadie, muy diferente a lo que ocurría esta misma mañana.
Pues vamos a seguir también buscando la fotografía durante toda la noche, gracias Miguel Ángel. Y en el otro lado de la frontera, en Marruecos, a lo largo del día la policía ha ido empujando a la gente lejos del cruce. Ahora muchas personas, lo estamos contando, están buscando la forma de volver a sus casas tras haber regresado por esa frontera. Vamos también en directo a Marruecos, corresponsal Mar Ferrá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, estamos yendo en dirección hacia la frontera y sobre todo lo que nos encontramos son centenares de personas que hacen el trayecto opuesto durante todo el día. La policía ha intentado desalojar las zonas más cercanas de esta frontera, también las montañas cercanas donde miles de jóvenes han pasado las últimas 24 horas. También coincide con la gente que ha decidido volver a Marruecos después de cruzar a Ceuta el jueves. Toda esta gente ahora mismo se dirige hacia la ciudad de Fenide, también conocida como Castillejos, esta ciudad fronteriza que ahora mismo también está abarrotada. Miles de personas, la mayoría que han pasado la noche en la calle, que están buscándose la vida para poder volver a sus casas. Además, con el añadido que también las tiendas, restaurantes están cerrados. Ahora mismo es muy difícil encontrar dónde comer y en las rotondas, en las salidas de esta ciudad, se acumulan las personas haciendo autostop y esperando un vehículo que le pueda devolver a sus casas.
Gracias, Marc. Esta es la fotografía a los dos lados de la frontera. Decíamos antes, Sánchez ha visitado esta mañana Ceuta. El expresidente ha responsabilizado a las mafias de la entrada masiva, ha exculpado nuevamente a Marruecos y ha anunciado la colocación de boyas frente a la playa del Tarajal para que sirvan como una especie de frontera visual y poder así devolver a las personas, por lo menos intentarlo, devolver a las personas que intenten entrar a España nadando. Guillermo Lerma, buenas tardes.
Buenas tardes. Una medida disuasoria con la que el gobierno busca ajustarse a la doctrina fijada por el Supremo en su sentencia. El tribunal considera que quienes entran a nado en Ceuta no están superando ningún elemento de contención fronterizo, como puede ser una valla, y por lo tanto no pueden ser devueltos de manera inmediata. El gobierno entiende que colocando esas boyas a lo largo del espigón se cumple con esa interpretación. Sánchez ha anunciado también que el Ejecutivo estudiará posibles cambios legales para agilizar este proceso en el futuro y ha insistido en culpar a las mafias de lo sucedido.
Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo.
El presidente quita así cualquier responsabilidad al gobierno marroquí. De hecho, ha puesto en valor la cooperación con ese país.
Es evidente que si nosotros queremos luchar contra las mafias, reducir la migración irregular, necesitamos cooperar con los países de origen y de tránsito. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de España.
Sánchez, que ha llegado a Ceuta, entre abucheos y pitidos de algunos vecinos, se ha comprometido a estudiar posibles ayudas para los comercios y negocios que se han visto obligados a cerrar durante el día de hoy.
Y el Partido Popular habla de improvisación del gobierno, vuelve a pedir cambios en la ley de extranjería, y Vox, aprovechando que ha pactado auténticas barbaridades con ellos en los gobiernos autonómicos, ¿qué ha hecho hoy? Pues exigir a sus cargos que apliquen uno de los puntos de esos pactos, que suspendan las ayudas con las ONGs que colaboren con personas migrantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hablan de Cáritas? ¿Hablan de la Cruz Roja? Pues no lo especifican, Adriana Jordán.
Buenas tardes. El Partido Popular defiende que a través de Ceuta se ataca la soberanía española y culpa al gobierno por no tener política migratoria. En el partido se lanzan al lenguaje de Vox. Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP.
Hay que poner a toda esta gente de patitas en la calle. Tienen que marcharse de Ceuta ya. Tienen que regresar a Marruecos. Y tenemos que tomar medidas inmediatas para que esto no vuelva a suceder. Las fronteras de España no pueden decidirse en Rabat. Es urgente.
Núñez Feijóo dice que Pedro Sánchez ha mostrado debilidad en esta crisis y que no ha estado a la altura. Además, inciden que se ha comprometido la relación con otros socios europeos. En Vox, a través de Patriots, movilizan a la ultraderecha en Europa y elevan el tono en los gobiernos que comparten con el PP. Los vicepresidentes de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura anuncian que van a retirar las subvenciones a las ONGs que colaboren en la invasión de Ceuta, aunque fuentes del partido no saben acotar cuáles son o qué se considera colaborar con estos organismos.
Pues así está el patio. Luego está Donald Trump.
And what that is weak law, bad management.
El presidente de los Estados Unidos, que califica esta tarde de invasión la crisis de Ceuta y que carga contra el gobierno español, le llama débil. Trump, que ya prepara la campaña para las elecciones de medio mandato, dice que si los demócratas llegan al poder, esto se puede reproducir allí, claro. Lo dice un Trump cuya política ha matado, por ejemplo, cuya policía ha matado a 4 personas migrantes en una semana, Victoria García.
Estaba Trump con su gabinete reunido en la residencia de verano de Camp David y antes de que nadie le preguntara,
you know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe.
Ayer vi lo que pasó a España, presencié la catástrofe que ocurrió allí. Parece una invasión del país por parte de cientos de miles de personas. Y como lema de campaña en las elecciones de mitad de mandato, dijo que iba a advertir a los norteamericanos de que eso mismo les iba a pasar a ellos si no elegían a los republicanos, solo que será peor y a mayor escala, con un acceso mucho más fácil si no estamos en el poder, nuestro país sufrirá una invasión de tal magnitud que lo de España parecerá insignificante. En España no saben qué hacer. Todo se debe a leyes débiles y a una mala gestión, pero sobre todo a leyes muy permisivas.
Weak law, bad management.
Aprobaron un par de leyes, la gente se enteró, ya saben, la gente es lista, se informan desde otros países y cruzaron a nado esos 3 kilómetros. Nadie había visto nada igual.
En fin. Y en Israel, Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Allí uno de los ministros más ultras del gobierno de Netanyahu, el colono violento Ben-Gvir, de hecho ya tiene otras polémicas, ha cargado esta tarde de forma irónica contra España.
Sí, dice, como decías, de manera irónica, mis felicitaciones al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la diversidad humana. Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamas y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en hechos. Abra las puertas de España y concede refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar. Esto, como lo decimos, lo dice el miembro más ultra del Gobierno de Netanyahu.
Pues bueno, Europa, lo decíamos en portada, se va reposicionando. Italia ha sido la primera en anunciar la suspensión del espacio Schengen, que luego ya veremos en qué queda. Pero es que a lo largo del día hemos escuchado a dirigentes conservadores, también de la ultraderecha europea, saliendo en tromba contra el gobierno español, poniendo el foco en la regularización masiva. Bruselas y Berlín reclaman el retorno rápido de los que han cruzado la frontera y Macron, en los últimos minutos, ha mostrado su solidaridad con España. Adrián del Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay divergencias y Pablo de tono en las capitales europeas. Así que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tirado por el camino de en medio y se ha limitado a escribir en redes que las imágenes de Ceuta son inaceptables y que no se puede permitir que nadie entre en la Unión sin cumplir las normas. Entre los países críticos con España, además de Italia, Polonia, con Donald Tusk sacando pecho del refuerzo fronterizo polaco y diciendo a España que haga lo mismo si quiere que Schengen sobreviva. Por el norte, Finlandia y Dinamarca han pedido también la exclusión de España de Schengen. A estos críticos se han unido políticos conservadores y ultraderechistas de todo del continente. Hay, eso sí, países más comprensivos con España. Desde Francia, Macron ha mostrado su solidaridad y ha ofrecido toda la ayuda necesaria, aunque, eso sí, van a quintuplicar el número de agentes en la frontera con nuestro país. Desde Alemania, Friedrich Merz ha dicho que España quiere recuperar el control en Ceuta y que acoge con satisfacción que nuestro país no permita que los inmigrantes ilegales entren en el continente europeo. Desde fuera de la Unión, apoyo también del primer ministro británico, Andy Burnham, que ha ofrecido ayuda a nuestro país.
De hecho, Sánchez ha respondido esta tarde con un mensaje en redes sociales. Dice que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero el respeto a los tratados europeos y a los datos, no. Añade el presidente del gobierno el número de entradas irregulares en Italia entre el 2021 y el 2026. También las cifras de Grecia, las de España, son peores, las del resto de países. Y dice Sánchez, no es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida. Y noticia que hemos conocido esta tarde, la pareja de Ayuso ha puesto a la venta el ático que está justo encima del piso que ayer se destapó, que también estaba en venta. Por lo tanto, González Amador va a vender las dos viviendas que comparte con la presidenta madrileña. Una noticia que ha adelantado El País, Miguel Galindo.
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto hoy en venta también el ático de Chamberí que compartía con la presidenta madrileña, que está justo encima del piso que ayer supimos que ponía en venta. El anuncio en la web de una inmobiliaria muestra un precio de 1,6 millones de euros. Entre los dos inmuebles, González Amador pide una cantidad de 3,3 millones de euros. Estas dos ventas salen a la luz tan solo un día después de que la Comunidad de Madrid se viera obligada a admitir su error comprando un ático de lujo, también en el barrio de Chamberí, en el que iba a instalarse provisionalmente el despacho de la presidenta mientras se realizaban unas obras en la sede de la Puerta del Sol. Por normativa, no se podía instalar en ese piso una oficina y el equipo de Ayuso decidió ponerlo en venta junto a otros 4 inmuebles para ampliar el presupuesto destinado a la reconstrucción del incendio en la Sierra Oeste madrileña.
Y es un goteo constante e insoportable nuevo crimen machista en nuestro país. Un hombre ha matado a su pareja, a una joven de 27 años, a puñaladas en su piso de Santander. El hombre de 39 ha confesado el crimen y se ha entregado a la policía. Cantabria, Fermín Mier.
Ha sido el hombre el que ha llamado a la policía. Cuando los agentes han llegado al domicilio de la pareja, se han encontrado a la víctima con varias heridas de arma blanca. Los sanitarios no han podido hacer otra cosa que certificar su fallecimiento. El agresor ha confesado los hechos y ha quedado detenido. La mujer tenía un hijo de corta edad que no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. La Policía Nacional lo investiga como un nuevo caso de violencia machista, aunque no constaban denuncias previas. Ninguno de los dos estaba tampoco en el sistema Biogen. Este sábado a las 10 de la mañana se ha convocado una concentración de repulsa en la plaza del Ayuntamiento de Santander.
Y hoy les estamos contando en la SER que la Fiscalía estudia denunciar al gobierno de Aragón, donde están el PP y Vox, por un posible delito de odio y desprotección. Esto después de que el vicepresidente aragonés del partido de Abascal eliminara la ayuda semanal a menores migrantes que viven en la comunidad Mariola Lourido.
Buenas tardes, Pablo. La fiscal de Sala de Menores se ha tomado muy en serio este asunto y actuará con contundencia. Ha abierto un expediente y está a la espera de que el consejero de Vox, Alejandro Nolasco, le envíe toda la documentación que justifique suprimir los 17 euros semanales solo a los menores extranjeros no acompañados tutelados. Teresa Gisbert.
Porque esto es evidentemente una discriminación por nacimiento, por raza y por condición personal. Y eso es contrario a la ley de extranjería.
La investigación de la Fiscalía evaluará también una denuncia penal por odio contra el consejero.
Si existe o no un presunto delito de odio por esa discriminación, sería en su caso el consejero.
Tras el anuncio de la Fiscalía en la cadena SER, fuentes de la Consejería del Gobierno de Azcón señalan ahora que eliminarán las propinas a menores migrantes en los tres centros más conflictivos de Aragón.
Y el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón, uno de los peores de este verano, se ha dado por estabilizado esta tarde y se levanta la evacuación de todas las poblaciones. Radio Castellón, David Costarrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tenemos noticias muy positivas desde aquí, desde el puesto de mando avanzado de la Vall d'Uixó. Y es que por fin, después de 7 días de intenso trabajo de los equipos de extinción contra el fuego, se ha logrado dar por estabilizado este incendio que ha asolado la provincia de Castellón en la última semana. Además de dar por estabilizado el incendio, el CECOPI, realizado hoy a las 5 de la tarde, ha concluido que por fin los municipios de Artana y Eslida se podían regresar sus vecinos a sus casas después de tantos días evacuados. Eran los dos últimos municipios que quedaban por desevacuar en la provincia de Castellón, así que ya se puede decir que todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia están en sus casas después de una semana que ha sido complicada para muchos porque la han tenido que pasar lejos de sus hogares.
Es noticia de la tarde. En los tribunales, el juez Calama rectifica y admite el incidente de nulidad que planteó Zapatero porque dice que a lo mejor se vulneraron sus derechos, Becerra.
Sí, el juez de la Audiencia Nacional rechazó en un primer momento las nulidades que planteó el expresidente Zapatero por entender que lo había presentado fuera de plazo. Su defensa le hizo ver el error y el juez rectifica ahora. Había comenzado a contar cuando el expresidente aún no había tenido acceso a las actuaciones. El magistrado acuerda admitir el incidente de nulidad porque la causa se inició con la apertura de una causa separada en un procedimiento que ya había sido archivado.
Pues ya lo ven que es complicado de entender, pero lo que está pidiendo el presidente es anúleme esto porque no se han hecho bien las cosas. Pero es que mientras el juez Pedraz, el juez del caso Leire 10, ha autorizado el rastreo de 6 cuentas del PSOE para buscar pagos a la presunta fontanera y también a otros imputados. Miguel Ángel Campos.
De acuerdo con la Fiscalía, el juez Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada para investigar 82 cuentas bancarias relacionadas con la causa, de las que 6 pertenecen al PSOE, para comprobar los pagos de este partido a Leire 10 a 2 abogados, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y al medio Crónica Libre, supuestamente para entorpecer causas que afectaran al gobierno. El juez destaca que adopta esta decisión porque hasta el momento solo tiene las facturas de los pagos sin que pueda determinarse que fueron efectivamente abonadas ni el destino final de los fondos. La pieza separada económica permitirá expurgar aquellas transacciones sin interés para la causa y limitar el acceso a las partes para impedir la difusión de datos que afecten a la intimidad.
Pues enseguida seguimos con la información. Les recordamos, eso sí, que estamos muy pendientes de Ceuta, estamos muy pendientes de Melilla, estamos muy pendientes de toda la repercusión internacional. A partir de las 10, hora 25, de nuevo va a ser monográfico, vamos a estar sobre el terreno, vamos a tener todo el análisis. Y más cosas, Donald Trump ha anunciado hoy un acuerdo para el desarme total de Hamás, es decir, del grupo armado que actúa en Gaza. Esto lo ha acordado la supuesta Junta para la Paz, al margen de la ONU que preside el mismo. Netanyahu de momento no dice nada, pero es cierto que el anuncio está chocando con la realidad del territorio porque Israel asegura que no se va a ir hasta que se desarmen y de hecho Hamás está vinculando su desarme a que los israelíes se vayan. Para entenderlo un poco mejor nos vamos a Oriente Próximo. Elena Pelícano.
Gaza vive su momento político más decisivo desde la entrada en vigor del alto al fuego hace casi un año y pactada con Israel. Hamás ha dado el visto bueno a un plan para entregar su arsenal por fases a un nuevo organismo civil que administrará la franja bajo supervisión internacional. El acuerdo fue anunciado anoche por el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo ha calificado como un gran avance y ha asegurado que Israel está satisfecho con el pacto. Pero la euforia de Washington choca con el silencio de Tel Aviv. Benjamin Netanyahu no se ha pronunciado y fuentes israelíes citadas por medios locales, aseguran que su país no acepta la propuesta ni retirará sus tropas de la franja, como exige el acuerdo. Hamas, por su parte, avisa que no dará un solo paso si Israel no cumple primero. El plan prevé que el desarme se complete en unos 200 días, vigilado por una comisión internacional y una nueva fuerza de estabilización que, por ahora, apenas suma unos cientos de efectivos sobre el terreno. Un acuerdo que Trump vende como histórico, pero que en la región, empezando por Israel, nadie da todavía por seguro.
Y el delegado del gobierno en Baleares ha pedido a la dirección de la policía que expediente a los agentes que cargaron contra los manifestantes en Palma el pasado fin de semana durante una protesta contra la masificación turística. Radio Mallorca, Lucía Bórquez.
El delegado del gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha remitido un escrito a la Dirección General de la Policía en el que formula una solicitud para que se abra un expediente y se determine si se pueden emprender acciones disciplinarias contra algunos de los agentes. Las cargas policiales y el uso de la violencia por parte de algunos de los efectivos asignados al dispositivo de seguridad provocó al menos 8 heridos, entre ellos un fotoperiodista que se encontraba trabajando. El exceso de violencia empleado en una protesta que discurrió de forma pacífica generó una ola de críticas contra Rodríguez, que ostenta el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Baleares. Ahora, desde la delegación del Gobierno, han reclamado la apertura de un expediente de información reservada para determinar si pueden derivarse responsabilidades disciplinarias de determinados comportamientos llevados a cabo por parte de los efectivos policiales.
Y hoy es viernes, es día de estrenos, pero esta semana en las salas solo se habla de una película. A lo mejor ya han tenido la suerte de verla. Spider-Man Brand New Day, que está reventando todos los récords de espectadores en las salas. Lucía Bermúdez.
Spider-Man Brand New Day encabeza los estrenos de la semana.
Yo solo soy un vecino del otro lado del pasillo.
Amigo y vecino.
La nueva entrega de Marvel retoma la historia de Peter Parker cuando nadie es capaz de recordar quién es realmente. El Hombre Araña tendrá que hacer frente a una serie de amenazas que despertarán una oscura transformación que pondrá en peligro a la ciudad y a sí mismo.
Perdone, Dr. Banner, necesito su ayuda.
¿Cómo has dicho que te llamas?
Tras su paso por la Odisea de Nolan, Anne Hathaway regresa a los cines con Mother Mary, que mezcla drama psicológico y elementos sobrenaturales para retratar el complejo vínculo entre una diva del pop y una vieja amiga.
¿Por qué estás aquí?
Sam, necesito un vestido.
Para quienes busquen unas risas, la opción es Atrapa el Millón, una comedia francesa de enredos protagonizada por Christian Clavier.
Es un trabajo muy delicado, altamente cualificado.
También se puede disfrutar La Última Ronda en Venecia, una entrañable película italiana que sigue el viaje de dos veteranos y un estudiante por el paisaje veneciano.
Esta birra ha un sabor extraño.
Analcólica. Y de cine español, Mala Bestia, una historia que retrata desde la mirada de una niña el miedo a crecer y a la soledad.
Pues ya ven que tienen dónde elegir. La que no parece que vaya a llegar a los cines es una película inédita que protagonizó Nicolas Cage. ¿Qué pasó aquí? Pues que Netflix en teoría la encargó. Los productores aseguran que una vez rodada les dijeron: aquí tenéis la película, pero que después esa cinta, bueno, supongo que no sería cinta, ese documento digital, alguien lo robó. Es decir, en teoría alguien lo tiene. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que Netflix se enfrenta a una demanda millonaria. Millonaria después de esta desaparición, insistimos, de una película inédita protagonizada con Nicolas Cage.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.